Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es el episodio número 917, grabado el lunes 17 de abril del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.2 de Medios, a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, Mara.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Tenemos a la masita de Behavior que vino con miles y miles de sus amigas a atender a los productores ejecutivos. Así que hoy va a estar alegre, ¿eh?
Sí.
Yeah. Porque vamos a hablar de Miles Morales.
Hay que pagarle miles.
Sí.
Sí, eso estuvo bien rebuscado.
Sí, bueno.
Es que aquí son...
Ay, entendí.
es que aquí en El Salvador son kilómetros, no miles.
Sí, sí. Así que ahí vamos a estar contentos con la...
Miles Morales.
Sí. Del kilómetro, ¿sí? Señoras, señoras y señores, queremos también recordarles que usted puede ser un productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comiquicos.com y darle clic ahí a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven, y cuando usted le da clic ahí, la masita de Behavior va a travesearlo a usted en todo su... Yeah, con sus miles de amigas,
miles de formas.
Sí. Exactamente, queremos agradecer esta noche al Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Abdiel Jaraviño, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Simón Rodríguez Pérez, Strider Spinal y Fernando Bilbao. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos, y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo, usted puede. Y también le recordamos que si nos está viendo en YouTube, que le dé like, que le dé subscribe y que le dé al dedo gordo.
¿La nueva animación?
Ah, la madre estaba esperando como una semana entera.
La nueva animación.
Pero Tico Man la puso la vez pasada, el más.
Ya hay que borrarla ya.
Jamás.
Ya la voy a poner. Antes de que termine este episodio, la voy a poner. Señoras y señores.
Ey, dale de comer a tu perra y está volcando la basura.
Pues ese es hobby de ellos. Eso no es que tengan hambre, eso es su pasatiempo de toda la vida. Sí. Algunos juegan Tetris y ellas buscan ahí en la basura. All right, señoras y señores, vamos a empezar.
Descubrí a mi hijo jugando Tetris un día de eso y yo me quedé, ¿qué? Pero si es lo que yo jugaba hace 80 años cuando las computadoras
en el Nokia.
En el Switch.
En un abaco lo jugaba yo. ¿Y por qué? No hay cosa más interesante que jugar.
En el Switch.
Es tan viejo.
No, en la compu, en la PC.
En la compu.
Sí, se
es tan viejo que ya es nuevo ese juego.
Ajá, y saber, ¡ey, ya está la comida! Espérate, papá, tengo que terminar este nivel. No puede ser, dije yo.
Oh, my gosh.
Eso, para que veas el gameplay... Qué tan bueno es de ese juego de que
otra
generación siempre.
Esa película la estoy esperando.
Ah, sí. Como ahora, agua de mayo.
No, es que es bien chiva esa historia.
Bueno, hablando de películas, señoras y señores, es el momento de hablar de.
Estamos yendo desde una cochea.
¡Hola, Milenio Oscuro!
Meses. ¿Dónde
es Néstor?
Muchas lunas.
Que se ha hecho.
Me imagino que es Néstor, ¿verdad? No, espero que nadie más le haya usurpado el nombre.
Usurpado. Es un ChatGPT ahí.
Es un ChatGPT.
Dale. Eso es mala noticia la que trae.
Bueno, déjame ver el top 5 de Bite the Boots. Por cierto, la que estábamos hablando hace poquito, Suzume.
Ajá.
Esa está
Suzume
en número,
se llama.
Suzume. Está en número 7.
No,
hizo 5 millones.
Puya, pero los reviews están.
No, pues sí, es que.
Porque hicieron una comparación de Mario, que los críticos bien abajo, la Mara bien arriba.
Ajá.
Y Suzume los dos.
Los dos súper arriba. Sí. Es que cabal, si la vas a ver, también como que ya sabes de eso.
Sí.
Sos fan, o sea, la vas a calificar así de acuerdo. A ver, la número 5 es la película Air, la de los zapatos de Michael Jordan.
También la quiero ver.
Y está Matt Damon como el zapato derecho y Ben Affleck en la izquierda.
Uh-huh.
Esa hizo 7.8 millones.
El que infla los zapatos.
No, son los Pumps.
Eso era otra empresa.
Otra onda.
Saludo también a Omar Castelo desde México. Yeah. Dice.
¡Ey, sí! Es Milenio Oscuro 7, dice él.
Desde Necochea.
Le vamos a pedir pasaporte.
Eso, no, eso no. Es lo que diría un AI.
Puso che. Eso es prueba irrefutable. Sí, sí, sí.
Ya es como la prueba irrefutable. Ey,
es como bueno, que fuera en España, diría Arza.
Sí, Arza.
Sí, como todos los españoles. Sí. Yo quiero ver si nos contesta algún español. Aquí no decimos Arza.
Ya nos respondieron una vez.
Bueno, la número 4, la película favorita de Julio, con su actor favorito, Nicolas Cage. La de Renfield.
Sí, Renfield dicen que está buena.
Con Nicolas Cage y con Nicolas Holt también. Sí. Hay dos Nicolases.
No, haciendo las veces de Drácula. ¿Cuántas veces no habíamos nosotros hablado de eso en el pasado?
Es Nicolas Cage de Drácula y Renfield es Nicolas Holt, que es el ayudantío de Drácula que le cae mal al jefe.
Que anda comiendo moscas.
O sea, realmente es comedia oscura, me imagino.
Yeah, yeah.
Pero es sangrona. O sea, tiene bastante...
O sea, comen bastante.
Sí, él se harta. Arza.
Se harta. Es un vampiro español. Oye.
Sí, porque él produce la Z. Entonces,
arza. Sí, hace mucha morcilla.
Es Nicolás Cage.
Nicolás.
Nicolás Jaula.
Nicolás
Jaula.
Cague, es que ya sí produce
inglés. No, es que allá es Jaula.
No, es que allá, acuérdate que allá se caga en todo. Entonces, me cago en la leche, me cago en la leche.
Nicolás se caga en todo.
Es que nos agarró contra España hoy, ¿no? Esa hizo 8 millones.
Ya perdimos ese segmento.
Sí, no, todos los de España no, ahorita no van a reclamar.
Tres correos no van a quedar. Esa ya acaba 8 millones en su primera semana. La número 3, John Wick, parte 4. Esa hizo 8 millones también. ¿Mm? Pero ligeramente más. Lleva 160 millones en su cuarta semana. La número 2, El Exorcista del Papa. Wow. O sea que está el Papa y ya, ese.
Yo no puedo ver ese título porque la primera vez que vi, yo creo que lo he contado, ajá, que alcancé a ver el rótulo entrando al cine. El Exorcista de Papá. Y me imaginé una película que me imagino que es completamente diferente. Cuando ya me acerqué, ¡ah, no, del Papa!
Aquí tienen que tener cuidado con el espaciamiento de las letras, porque también puede ser The Pope Sexorcist. Ya, esa es otra. Sí. Esa es la parodia porno. Esa hizo 9 millones en su primera semana. Este es, ¿cómo se llama? El Russell Crowe.
Ajá.
¿Cómo se llama Russell Crowe? Sí, que él hace del papel del exorcista de Papá. Deja ver, y la número 1, para sorpresa de nadie, sigue siendo Super Mario Bros. ¿Eh? The Movie. Hizo 92 millones, solo bajó 36%. Según Box Office Mojo. Sí, no bajó nada. Y deja ver, hasta aumentó el número de salas. Y lleva en los Estados Unidos 353 millones.
Qué bien, porque está bueno.
Mundialmente lleva 692, o sea, casi 700. Fácil llega a los 1,000 millones.
Sí, ojalá.
Para películas de juegos de video, creo que sería la mayor.
Sí, yo creo que es la primera que ha hecho.
Con eso dicen que a nivel mundial...
Primera que pasa 1,000 millones.
Superó a la sexta posición, que era una de Illumination, también. Una de tantos de Minions o de Gru. Ya la pasó. Y eso que le faltan otras... Seis semanas.
Que no creen que pase a la película animada más taquillera, que Frozen 2.
Ajá, es 1.4.
¿Qué es eso? 1.4. Pero le va a llegar así.
Sí, se le va a hacer cosquillas.
Bueno, eso es. Ahí estamos.
Bárbaro, chico, man. Thank you. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con unas cuantas
noticias.
Voy a comenzar por la noticia bajera del día.
Fake news.
Del día. Me salió en mi... No me acuerdo en dónde, en mi cuenta de Instagram, ¿qué? El reporte de este fulano que está haciendo predicciones.
Ajá.
Entonces acaba de sacar las tres predicciones en las que él dice, ante todo...
Predicciones del mundo religioso.
A nivel mundial. Ajá. Eventos mundiales. Porque él asegura venir del futuro.
Ajá.
Viene el año 2700, no sé cuánto. Entonces ha venido a ayudarnos... Acá, de ese momento, no, entonces quiero ver qué predijo. Entonces dice que en agosto 3 se va a anunciar la cura del cáncer.
¿De este año?
De este año.
Okay.
En septiembre 20, no sé cuánto, por primera vez las inteligencias artificiales van a superar el umbral de que los humanos las puedan controlar. Pero había una previa.
Está mucho, está tardando.
Y hoy en mayo, o sea, en cosa de semanas, ¿cuál era?
Que Marvel iba a sacar otra película.
No, iban a encontrar una civilización humana nunca vista antes en el Amazonas.
Ajá.
Entonces, Piti, ¿será que debería yo de anotar esto para la fecha para ver si en esos días sucede remotamente algo? Iba a hacerlo hasta que leí el siguiente párrafo. Él fue también la persona que pronosticó que en marzo, y daban el 6 de marzo, iban a encontrar una civilización subterránea que vivía bajo debajo de Estados Unidos, en el subsuelo, hace el caso que el hombre
creo
topo.
Que lo oí.
Entonces, obviamente no sucedió. Ya cuando leí eso, ya pasó la primera y feo,
o sucedió
terrible.
Y no llegó a las noticias porque no,
así
no había
que
sexo.
No, lo
lograron parar a tiempo.
Vaya, tico, seguimos.
Ahí está. Otra promesa cumplida
por este gobierno. Y lo quita inmediatamente.
Así que lo
ponga, ¿no? Ahí déjalo todo el episodio. No, pero tiene que correr como más, señora.
Sí, pero no lo dejes todo el episodio. Sí, no,
tanto que me costó.
Me costó hacerlo más, creo. bueno, la primera noticia que traía es de que HBO, ahora que se está fusionando con Discovery Plus, llamaron a los de mercadeo y les pagaron miles de millones.
Para ver cómo se va a llamar.
Para decir, dame un nombre distintivo que haga, invoque todas las imágenes de televisión de prestigio, que lo que nos distinga de toda la competencia. Te vieron HBO Max. Y dijeron, ok, quitemos lo único distintivo de este nombre, HBO, y dejémoslo como Max. O sea, que en vez de llamarse como se había estado llamando hace 40 años ya de historia, se va a llamar como el perro del vecino. O sea,
no. Pero, en su defensa.
Don Hubo Max, Max Hubo.
Max Hubo.
El fundador de eso.
No, pero quería poner su nombre. En su defensa. Ponele, yo me acuerdo en las primeras épocas de cable aquí, que estaba Cinemax y HBO.
¿Y cuál está ahorita todavía?
Sí, pero cuando yo veo Max, lo relaciono a Cinemax y yo pienso Friday After Dark.
Yo también.
Mira, fíjate que eso es algo que estaban diciendo. No sé si era en serio esto o si era como las noticias que leí Julio ahorita. Que decían
No era Onion News, vea.
Espero que no. Que decían de que HBO, una de las... De las razones por las que quitaron HBO es porque la gente asocia HBO con televisión de prestigio. Y no quieren eso. Quieren algo accesible para todos. O sea, que haya prestigio y haya reality shows.
La mitad del contenido viene de Discovery.
Y puro reality shows.
Y bien, lleno de reality shows. Entonces...
Entonces dijeron, no, es como cuando la Mara va a un restaurante chivo, pero va en blue jeans. Y dice, puta, qué feo me vestí. Entonces, no, quieren que vean televisión cómodamente, cualquier.
Bueno, y ahorita que dijiste, de ver un poquito reality shows, como que había una posibilidad de otra huelga de escritores.
Ay,
sí.
Me afligí cuando oí eso, porque la primera vez...
Hizo estragos.
Y lo mencionaron. La serie, bla, 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 fue afectada. Y por supuesto, Heroes. Dijo la Cheva, Heroes, esa se acabó.
La mató.
Fíjate, lo otro que anunciaron fue que las diferentes...
Ah, los precios.
Precios para niveles de servicio. Ya anunciaron formalmente que va a haber un servicio que va a aparecer con comerciales, de modo que pagues menos. ¿Cuánto era?
Va a estar $9.99, va a ser con anuncios. De $15.99 sin anuncios.
Pero son precios de Estados Unidos, porque solo está ahí ahorita. Sí, aquí suelen ser un poco más bajos en Latinoamérica.
No los han anunciado internacionalmente.
No han anunciado nada.
Y también iban a agregar un plan Ultimate de $19.99.
Y dice que tendrá, porque ahorita está $15.99.
Incluye streaming a 4K.
Ah.
Pero.
Y no lo tenían en el...
Lo tenían en el HBO Max en el de $15.99. O sea... Te están cobrando más por algo que ya existía.
O sea, le van a quitar un feature.
Y para pasárselo al de más arriba. Para pagar más.
Qué mala onda. Sí, a saber qué onda.
Pero, y a todo esto, de nada sirve. Porque dice aquí que Discovery Plus se va a mantener como su propio servicio aparte. A $6.99 al mes. O sea, que entonces, ¿qué están fusionando? Sí. ¿Qué están haciendo?
O sea, sí, pero si vos te pagas el Max... Sí vas a tener
todo. Menos que vas a tener todo lo de Discovery también, aparte de lo de HBO.
Mira, con el...
Perdón. Dale. O sea que o vas a tener o todo o solo Discovery, uh-huh. pero no puedes tener solo HBO.
Al parecer, ¿no?
Es que no existe ya HBO.
Ya, murió. Hoy es Max.
Mira, ese es mi comentario. Tal vez es... Fíjate que
también... Y en la tele también. Perdón, en cable por... En cable también HBO desapareció.
No, no sé. Todavía está.
Lo van a hacer, le van a rebranding, le van a cambiar
Max.
A Max, sí. Tienen que hacerlo, no solo hacer el de streaming. Y mi opinión es que los de marketing deben haber dicho, no arruinemos la marca HBO, guardémosla y vamos a traer la opción a futuro.
Eso es lo único que tiene sentido.
Sí. Tal vez relanzarla con un servicio premium, que solo buenas películas, buenos shows, en lugar de la basofia que van a tener en el otro.
Ahora, ¿sabes qué
ellos es? Confían.
Si vos decís que, si nos vamos a lo purista, HBO quiere decir Home Box Office. Uh-huh. Para mí fue interesante que HBO fuera, de veras, un Home Box Office y ahí pudiera ver películas. ¿Verdad? Ya sea que fueran pay-per-view o lo que vos querás. Pero
no lo veías.
Yo pagaría un par de pesos por ver una película en mi casa en vez de ir al cine.
Pero como hizo un Warner, solo serían películas Warner. Entonces, ahorita la mar está como que, ¿a dónde puedo ver películas?
De todas.
De toda la mar, que eso ya no.
Al cine.
Bueno, dándole un poco de seguimiento a lo que mencioné de la huelga, parece ser que una de las cosas, me acabo de acordar, que una de las cosas que están peleando los escritores es que el streaming se los está afectando.
Todavía no fue por eso la huelga anterior.
Eso fue la noticia que yo oí esta semana.
No, la huelga anterior fue otro lío.
Wow.
Porque estas dicen que antes ellos trabajaban para una serie de 24 episodios. Con eso vivíamos el año.
Ah, hoy son menos. Ahorita, 8
episodios. Y en eso terminar y empezar a buscar otro. Así que,
y como cancelan a las dos temporadas una serie, pues... Uh-huh.
Así que cuando lo mencionaron ellos, y puta, sí, esa mara les tiene que estar afectando.
Pero mira, dejémonos de paja, que ahorita hay más oportunidades que antes.
Me imagino.
Sí, estaba pensando que hay más series.
Hay
un montón de más series. Y antes hacías el pilot y no pasaba. Ahí te colaban y decían, no, y pasabas, ¿cuántos años viendo Seinfeld? Por lo menos 9 años viendo Seinfeld. Y no había otro show que pudiera ganar ese slot.
Pero
ahora hay muchos más shows.
Ahora bien, el segundo motivo, además del que dijo Brito Mann, está relacionado a streaming, uh-huh. es que los contratos de streaming les reconocen que hayan escrito el show y hasta ahí.
No hay regalías por transmitir.
No hay regalías porque se quedó en el streaming y la gente lo va a ver cuando quiera a futuro. Uh-huh. El modelo anterior de solo broadcasting significaba de que les pagaban por escribir la temporada de CSI, primera temporada. Tus shows te pagaban. Cuando se iba a syndication, que lo rebroadcast
en cualquier canal.
En cine canal, por decir algo. Les caían regalías cada vez que las...
A los escritores. Yo sabía que a los actores sí. No. Pero a los escritores
les reconocían una pequeña fracción. Wow. Entonces,
eso está bien.
Por lo que vos dijiste, Seinfeld lo seguían pasando y lo seguían pasando. Y cada vez que pasaba su episodio, le caía ahí unos dolarcitos. Con streaming ya no. Entonces, no solo tienen la oportunidad de escribir menos episodios, sino que ya no tienen
el modelo Spotify de que una fracción de centavo por cada vez.
Quizás eso es lo que andan buscando en esta
web. Es lo que quieren renegociar, que les reconozcan algo extra.
Buenas, Mauricio Riquelme de Chile. Ahí se pueden dar duro con Milenio Oscuro de Argentina. Reiniciar la rivalidad.
Se está haciendo todo un risk ahorita.
El Cono Sur.
Un risk se está armando ahí.
Sí, okay, cool.
Bueno, siguiendo con HBO, que hoy es Max, ya anunciaron, viene la serie animada de Gremlins, El secreto de Mogwai, donde van a contar el origen de
Mogwai. Mágico, lo dicen, ¿no? O son aliens. Creo que habían dicho. Originalmente eran aliens.
En un libro que. No,
no es la novelización del.
Una novelización que dijeron que, ya, que no es. No es
canon.
Eran origen alienígena.
Oh. Es lo que tendría más.
Vecinos de Haití.
En la película era como más mágico. Era como un animalito mágico que lo había traído un chero del Tíbet, de verdad.
El dueño era el chero del Tíbet, entonces se veía así, daba un aire, pero no te dijeron nunca definitivamente.
Y disculpa, solo porque es otra de Max, han anunciado que van a hacer una serie basada en las películas del Conjuring, El Conjuro. De más de decir, van a ser de Mello. Y como yo no he visto ninguna de esas películas.
Conjuran cosas ahí.
No sé de qué se habla.
Bueno, también Harry Potter.
Ah, sí, una de serie de Harry Potter.
Esa creo que es la que más me sorprendió a mí.
Y como que van a recontar las películas.
¿Quieren?
Sí, o sea, es volver a contar la historia de los libros en serie de televisión. Te van a hacer al menos 7 temporadas. Pero han dicho creo que 10.
Yo siento que si ya sea la J.K. Rowling o cualquier otro empieza a escribir...
Ella es productora ejecutiva.
Ajá, pero si alguien... Cualquiera, pues te digo que cualquiera que tenga la aprobación, obviamente, pues pase por todo lo que tiene que pasar. Y empieza a hacer historias adicionales. A mí me llegaría
adicionales.
Ver historias de Harry ya viejo.
De los papás, de los papás bichos.
Y todo eso. Sino que, ponele, me dicen, bien, pero van a volver a contarla. Tal vez la vería, pero ya sé lo que va a pasar y cómo va a terminar.
Yo no sé por qué.
Y no son tan viejas las películas.
Tenían que haber hecho lo de Star Wars. Nadie está recontándole trilogía original, sino que se pusieron a hacer para adelante,
para atrás, para un lado, para arriba, para abajo.
Para todos lados. Pero aquí no, aquí van a agarrar otra vez los mismos.
Sí, yo cuando leí la noticia, esa fue mi sentido. Yo, ¡ey, qué chivo! Pero después...
¿Será como un poco de falta de confianza de la J.K. Rowling? Porque después de las películas, las que escribió de las Bestias Fantásticas no
les funcionó,
no han progresado.
Esperaba. Yo creo que por ahí pero debe es que ir.
Ahí yo siento que cometieron el error de que están demasiado separadas de
Harry.
De los personajes, o sea, hubieran hecho algo.
O sea, salió Dumbledore, ¿no?
O que salga Harry. Ya.
No, es que esa. Supuestamente de hacer las aventuras de un chamaco en el mundo mágico. Pero como que dijeron, no, espérate. Aprovechemos que ya aprobaron el presupuesto de esta película, amarremos a Dumbledore, así, que hagamos una gran saga, 3-4 películas, no, 5 van a ser lo que sea.
¿De qué?
De las bestias.
Fantásticas. Iban ya a ser más, ¿no? Iban a ser más, pero debido a que la última tuvo tan mala recepción, dijeron, aquí llegamos.
Yo la tres ni siquiera la vi.
Y no te perdiste de nada. Entonces, mira, está bien que en la serie de televisión se van a poder ir a un montón de detalles de los libros, que yo los disfruto un montón.
¿Sabes el miedo que me da?
En las películas no te sale un montón de cosas porque no tenían el tiempo.
Sí.
A ver, ¿cuál es el miedo?
Que...
Voldemort.
La J.K. Rowling. Yo siento, por lo menos, más que todo por las noticias que ha traído, más que todo, Tico Man, que cada vez que abre la boca es para una pendejada.
Para meter la pata.
Para cagarse en una historia.
Un encabezado de noticias, no leí la noticia, pero sí un encabezado que vi hace poco era que el uno de los principales de HBO que aprobó de la serie, como que se rehusó a responder preguntas sobre la situación los comentarios de J.K.
Hay un tema de relaciones públicas que tienen que manejar con mucho cuidado, porque ella, Brittman, tiene razón. Los comentarios que hace se ha ganado la animosidad de un montón de gente alrededor del mundo.
Solo en la boca para meterle la pata.
Pero ella tiene los derechos aún sobre
eso. Sí, entonces, que yo dije que ellos se cagaban y que desaparecían. Pues que salga alguien ahora.
En la serie. Espérate, voy al baño. En el pasillo. Ahora,
mi duda es...
Mierditos
Godus. Que con esta nueva versión, ¿será que Ron tiene que seguir siendo pelirrojo? No hay forma que le cambien ese detalle. ¿Harry?
Está bien
caucásicos, pero yo creo que entonces a la Hermione la van a cambiar de raza.
Acuérdate que ya la cambiaron en la obra teatral.
Ah, ¿de veras?
Sí, sí, una actriz
afroamericana.
Afro-británica.
No me sorprendería que van a comenzar a hacer cambios, con tal que los gemelos Weasley no sean uno oriental y el otro
también africano. Ya lo han hecho.
Gemelos.
Bueno, gemelos, pero hermanos.
Y pelirrojos los dos.
El Harry... Describían muy explícitamente los ojos verdes de Harry, que eran herencia de la mamá, y era un punto crucial porque Snape veía los ojos de Harry y veía a la mamá y ya. Daniel Radcliffe.
Por eso que
más castaño no podía ser. Al Harry, cuando estaba muriendo, estaba ahí con la mano así. Oh, o sea, Harry.
O sea, a ver si no hacen una sirenita aquí.
Ah, bueno. No, pero ¿cómo critican la sirenita? Yo la veo súper guapa esa.
No, sí, bien bonita.
Y lo es.
No, no sé qué es lo que están protestando. Pero bueno.
Bueno, ¿leíste algo de los test screen en las presentaciones de prueba del One Piece?
Solo lo que pusieron en el chat de que a nadie le había gustado.
Fíjate. Híjole. Hay rumores de que dicen que la Mara salió.
Ese One Piece, la serie de televisión de Netflix.
De Netflix.
Ajá. En vivo, live
en vivo. Entonces dicen que es confusa la historia y que los efectos especiales se veían bajeros. Pero de repente salió otra nota diciendo, no, es mentira.
Los efectos son los confusos y la historia es la bajera.
Espérate, Marco. ¿Se va hundiendo o está volando?
Bueno, la serie hace las dos cosas. Bueno, pero, va abajo del mar y va
arriba. Pero vos no sabes lo
que es. Es confuso.
No te expliques.
No las puedes hacer al mismo tiempo.
Por eso es que es confuso, Tico Man.
Ah. Bueno, alguien salió denegando. Pero igual yo no
la parte de los baños y todo va sumergida, el otro va volando.
Es que va un globo aerostático por el barco bajo el agua.
Es un submarino aerostático.
Un submarino globo.
Sí, no. Mira,
no
eso,
da confianza.
Yo no he dado ni un 5 por esa adaptación de entrada. O sea, que me digan ahorita que las reseñas son malas, para mí es como que ok.
Una sorpresa.
Sí, era lo que te esperabas.
Bueno, siguiendo con Netflix, también anunciaron que van a hacer una precuela, una serie precuela de la historia de Eddie Munson.
¿Quién es?
Que es el bicho rockero.
¡Ah! De Stranger Things.
Ah, Stranger Things.
Ese personaje fue chivo.
Es chivo, pero yo no veo que puedan ponerle una historia previa a eso que sea sobrenatural de... En la naturaleza.
Se puede inventar algo que él ni sabía que existía.
Me encantaría verla, pero y si se van muy atrás, porque no van a salir ninguno de los otros bichos. Porque
sí, porque la historia de él antes era una historia normal. Era un
bicho, pero ya jugaba Dungeons and Dragons, por lo menos.
Sí, no, era un bicho no aceptado
cuenta la campaña de Dungeons and Dragons.
No aceptado por la sociedad, pero era un bicho buena onda.
Saludos a Mochis Music al DF.
Ah, bárbaro. Dice saludos a Rodrigo García. Dice.
¿Quién es Rodrigo García?
Mira, Mauricio Riquel me está preguntando el sable de luz que mostró Disney. ¿Cuál es su hipótesis de cómo funciona?
Ah, no sé, pero se ve bien chivo el efecto.
No lo he visto.
Es un sable de luz que se ve cabal como el de la película.
Mira, dicen que...
Pero si lo topas con otro sable, ¿hace impacto o otra vez?
Te voy a explicar. Se cree, no se sabe, pero que el sable de alguna manera se enrolla...
Ajá.
Y que emite luz cuando... Entonces vos lo ves... Pero no lo podés topar contra nada.
Ah, ok.
Entonces el rumor ahorita, porque no hay nada...
Se desintegra.
Es que ni siquiera lo van a vender.
Ajá. Es para demostración.
Hay un video que yo dije, no, esta mierda no puede ser real. Se ve bien, pero ves que...
Acércate el micrófono.
Está una rey.
No sé, micrófono.
Está una rey... Parado en una pasarela, así se ve desde abajo. Entonces se ve que está ahí así, con el sable, estoy haciendo la pose de Jedi. Lo enciende chivísimo, o sea, y de ahí se ve que se agacha. Y cabal se ve que agarra otro y ya sale.
No puede ser.
Ni siquiera hicieron el cambio.
Ni siquiera que algo estallara. Hubo luz.
Primero de que se enrolla, o sea, que al encenderse algo como que se infla y se estira, no.
No sé cómo lo harán.
No sé cómo se ve como que es como el de la película.
Pero lo ves
que
como aprieta el de la película.
Okay. Aprieta él algo y
la luz
sale la luz, ¿verdad? Uh-huh. Pero el efecto está súper bien bonito, bien logrado. Pero como dice, yo cuando lo vi dije, si estos chavos lo hicieron, seguro que es medio frágil, o sea, lo que tenga que tener ahí porque no se ve...
Acordate que ahora esos LED strips y todos esos volados son flexibles.
Sí se ve que
se extiende... Más lento de lo que yo estoy acostumbrado a ver en un lightsaber. Pero se ve súper chido.
Como la canción del chorrito, se hacía grande, se hacía chiquito.
Porque no lo va a vender porque puede hasta ser peligroso que viene alguien.
No, es que,
ay, que está bien
pedazo. Me imagino que, mira, me costó 700, papá.
De modo va a comprar otro. Ay, ok, sí, háganlo frágiles. Bueno, otra noticia. Que hace poco se anunció que... hubo una filtración de información confidencial.
Ay, yo pensé que como en la web.
De los militares. Ayer hubo varias filtraciones. Era una tormenta que cayó. Bueno, pues sí, entonces que hubo filtración de información militar sensible sobre la composición de tropas en Ucrania, las capacidades de antiaéreos, un montón de información táctica, pues bien dañina que se conociera. Que el tipo que agarró la información y se la robó, la colocó en un servidor de Discord, que después de ahí pasó a un canal de Discord de Minecraft, y que ahí estuvo meses
antes de que la había visto.
Y que Mara del servidor la vio y vio los archivos. Ah, puta, sí. Y que supuestamente, por lo menos la primera noticia era que el tipo que lo puso ahí era porque le estaban jodiendo. Él había dicho, hey, no, si yo trabajo en el ejército, tengo acceso a información confidencial y cosas así. ¡Maranante!
¡Es un bicho!
¡Sos pajero! Cabal, no, si aquí está de bug y les enseña información top secret. Y, ¿sí? Puta. Entonces...
Dice que acaba como que fuera un flex, como se llama ahora. Dice que este chavo quería...
Actándose.
Ah, quería... No, sí, o sea...
¿Ya lo agarraron o no?
Sí, ya. Sí, ya. Ya. Dos días de que detectaron. No, dos de que puso...
Ahí en Guantánamo, no entender ya el pobre bicho.
Ya.
No, y está bien, bicho. Sí, dice que la noticia cuando yo lo oí, lo que decía era que cómo era posible que alguien... Que el bicho como que sí aparenta más edad.
Alguien pero tan junior.
Que cómo es que alguien tan joven podía llegar a tener acceso, o sea, rápido, pues, que no es que tuvo 20 años en el de servicio. ¿Verdad?
Según tengo entendido, él tiene clearance.
Alguien tiene que digitar.
No, él sí tiene security clearance.
No, sí lo tenía.
Y, pero el material, según tengo entendido, es como material de briefing. O sea, que el chavo posiblemente era de los que tenían que saber eso por algo, alguna cosa.
Secretarial, tal vez.
El que sacaba las fotocopias para llevarle a los jefes. Que
No creas. Y la mara que se anda dando duro ahí en las cosas son bien jóvenes.
Es que estas fotocopiadoras son tan difíciles de usar que necesitan gente.
Le dan el briefing de todo eso. Entonces tienen acceso a toda esa información, pero también tienen, o sea, como que instrucciones súper claras de que ya sabes lo que va a pasar.
El procedimiento, o sea, de si...
No es por nada, pero si te llegan a decir que esto es treason, que lo hiciste para traicionar al país, la pena de muerte está ahí, es escrito en las leyes. O sea,
no, él se arruinó su vida.
El chavo se arruinó su vida, básicamente.
Es que si esto es culpa de Minecraft por la influencia satánica que tiene. Sí, creo que sí.
Seguramente.
Obviamente. La película de Mario Bros. Sí.
Bueno, entonces, cabal, salió esto de Minecraft, la Mara lo vio y dijo, pues sí, el jefe este es.
Y uno le puso el dedo.
Y eventualmente alguna gente lo agarró como los archivos y lo fue posteando en otros lados hasta que llegó a verse en Rusia y los gringos hasta que Rusia le puso atención. ¿Y de dónde salió esto?
No, según tengo entendido, había información ahí que se había, información privada que se había logrado captar que por ejemplo, imagínate, un aliado como Japón, había información que se había espiado de los japoneses y por eso se tenía inteligencia de parte de los japoneses. Entonces los japoneses cuando se dieron cuenta como que mira, ¿y esto cómo saben ustedes que esto, que no sé qué? Y también de Corea y también de varios otros aliados había información en esos leaks. Entonces como que queda mal parado los Estados Unidos, queda mal parado los aliados, quedan como que ¿y esto qué onda? ¿Verdad? Entonces sí había, además de que posiblemente haya información ahí de que...
A saber qué más.
Ajá, que le puede afectar a la guerra.
Eso a la par de tácticas de cómo ganar en Minecraft, que tal vez los ucranianos pueden usar.
Sí.
Mira, en Florida y en Wisconsin, los colegios están prohibiendo un manga. El Assassination Classroom, algo así como la clase de asesinos, que es un manga de ciencia ficción y comedia. Porque tienen miedo de que promueva a los estudiantes que maten a sus profesores.
Sí, es que la trama es de que hay un alien que es el profesor de la clase que les ha dicho, va, tienen tanto tiempo para matarme, porque si no...
algo va a pasar, no me acuerdo qué.
No quiero dar spoilers.
Yo solo vi un episodio. Pero...
Y entonces pasan toda la serie tratando de matar al profesor. Eso,
bueno.
Pero mira, yo antes hubiera dicho, nah, qué exagerado. Pero es que Uh-huh. Hay tanta mala pendeja. Sí.
No, hay no entiende como que el subtexto.
No quieres darles más ideas.
Uh-huh. Bueno, malas noticias. El juego de Suicide Squad, de Matan a la Liga de la Justicia, lo han atrasado. Sí. Pero ya se había anunciado que lo habían atrasado por unos cuantos meses. La mara asumía que era como que arreglar bugs así pequeños. Pero hace poquito anunciaron que lo han atrasado hasta febrero de 2024. O sea que al parecer son cambios un poco más
elaborados. Serios o más profundos.
¿Por qué?
Parece, mira, no saben, no han dicho realmente, pero parece que es por es parte de gameplay que soltaron hace como un mes y medio, algo así, que no tuvo una reacción muy positiva, porque al parecer ahí se veía cosas como las microtransacciones que va a llevar, diferentes tipos de dinero que puedes usar así para conseguir equipo, cosas cosméticas, cosas así.
Play to win. ¿Cómo es pay to win?
Pay to win. Pay to win. Que vale. Entonces, supuestamente espera
play to
la mara.
Play to win estaría bien.
Sí, eso está bien. Supuestamente dice, espera a la gente que la estén quitando o por lo menos reduciendo un poco todo ese escarbamiento de tu billetera.
Bueno, ahí es la esperanza, el último que se pierde.
Y ya la
había un juego en los box. Sí.
Había un juego entre las microtransacciones. Eso es más adecuado.
En Max, oye, otra historia de Max, ya no HBO.
¿Del perro Max o HBO Max?
HBO.
Ah.
Mira, siguen rascando en el pasado para buscar éxitos. Un nuevo spin-off de Big Bang Theory.
Es cierto.
Uy, y preocupa porque no han dicho de qué.
Otra Pali en India.
Van a tener
si es de la de Penny, maybe nos puede interesar.
No creo.
No.
Ni idea. Porque el spin-off del John Sheldon.
Ese tiene que estar llegando a su final.
Está llegando su fin de volada.
Yo nunca lo entendí, fíjate.
Fíjate que.
Porque el Sheldon, la gracia de él es que es un adulto actuando como un niño. Y entonces el otro es un niño actuando como adulto. Entonces,
yo creo que la gracia es de que él está en Texas, que es un país, un estado súper conservador, que es religioso, que no, así tradicionalista, pero tradiciones un poco fuera de tiempo. Uh-huh. Y él científico, así súper avanzado.
No, entonces, eso sí lo entendería.
Entonces ahí esa,
y esa diferencia. Eso lo juegan bastante en la serie.
Te lo juego.
Yo vi dos episodios. No me capturó, no lo consideré malo, pero no me capturó. Y yo dije, esta de no va a pasar no, de la primera temporada.
Montón,
ya lleva seis. Uh-huh. O sea, ha sido bien recibida. Tiene su público en Estados Unidos. Me alegro por la serie. Sí. Y tal parece que maduró bien la serie, entró su ritmo y han hecho buenas historias. Y unas historias tal parece que son bien dramática, no se quedan en comedia, porque sí, el fulano tiene problemas serios de interacción y me acuerdo que lo utilizaban bastante bien y se están llegando al punto en la serie donde el papá tiene que morir.
Mira, sí, y esos actores en realidad no han hecho mucho más, ¿verdad?
Solo la Penny.
La Cuco.
Solo que la sigue. Penny. Hizo la Flight Attendant, qué buena la serie.
Sí. Y también hizo la voz de varios, ha hecho varios.
La Harley Quinn.
Es cierto.
Los otros.
Sheldon salió en una película de las chavas de la NASA.
Ah, sí, sí, pero de reparto, sí, bien.
Sí, y haciendo exactamente el mismo papel de Sheldon.
Ah.
¡Ey, Rodrigo García!
Saludos. Que saludo para Mochis Music.
Mira, ya Mochis Music, pues saludo para Mochis García. Music. Rodrigo García saludando a Mochis Music. Yo siento que estamos entre medio de algo ahí.
Pues son la misma persona.
No creo.
Pero
bienvenido a los 50.
Yo creo que está así.
Si piden un acoso de Britomán para Mochis Music, entonces ahí
ya están prohibidos.
La escuela del podcast, que por cierto me entrevistaron en un episodio, dice un spin-off de la vida de la mamá de Hogwarts.
De Hogwarts.
Sí, la vería, dice.
No, es que hay cosas interesantes que podría.
Pero la mamá que no era enorme.
Nunca salió. ¿Sí?
No. ¿Nunca la salió? Mamá de Howard. Sí,
Howard.
Sí, era. Sí, no, ese.
Que se miraba desde el telescopio.
Sí. Última noticia que traigo. Se están reportando pérdidas de empleos para artistas en China, los que están trabajando en las empresas de videojuegos. Porque en China no les da pena ni hay derechos humanos y ya les están dando un montón de los trabajos a inteligencia artificial. Entonces los cada vez están despidiendo más artistas, los tienen como freelancers únicamente y los llaman para retocar lo que la inteligencia artificial ya diseñó. Generalmente la posición y el diseño de las manos es una de las cosas que más les cuesta. Es que mira, es lo que llegan a retocar únicamente.
Ya, no. Ahorita en lo que uno tiene acceso, eso sigue siendo un issue. Pero si ahorita, como está, lo que están ocupando para detectar si es falso o no, es porque dicen que lo que todavía no pueden recrear es la piel subcutánea. Entonces ya te hacen un acercamiento y por ahí le ven la vena y no sé qué. Y entonces sí está esta foto real. Ajá. Pero ya las manos y todo lo demás ya.
De los reglas.
Ya, wow. O sea, a esos niveles. Ajá. El chafita que uno instala aquí todavía te da un dedo por aquí.
Bien feo.
Tranquila, maceta. No estamos hablando de eso.
Un dedo por otro lado. ¿No? Sin uña.
Aún le pone una uber en la oreja.
All right. ¿Estamos?
Yo ya.
Señoras y señores, vamos a continuar entonces de manera muy rápida a un review de serie Geeka que Britoman ha preparado para nosotros.
Va, no sé si Geeka, pero si yo se las explico, ustedes me van a decir como que no es Geeka. Pero sí, es una serie inglesa, se llama Extraordinary.
Ah, ok.
Está en Star.
Porque puede ser extraordinario, o sea que sí, realmente sí. Es tan ordinario que...
Fíjate que te lo voy a decir así. La serie se basa, ahí va a poner Omar Mann la foto, en estos cuatro personajes, son los cuatro personajes principales. Al solo verlo, vos ves que es inglesa, o sea, tiene el tipo de inglés, el tipo de ropa que utilizan.
Bueno, el tipo volando ahí atrás, así que... Ajá.
O sea, todos tienen un poder ahí, eso, todos son mutantes.
Ah, pues, sí. Ah,
ok.
Pero el poder, son poderes bien chivos, pero es lo que menos sale en la serie. Entonces, okay. Por eso les digo que como que no hay geeka. Fíjate que esos son los cuatro principales. Conste, yo no vi los primeros dos episodios.
Ah, okay.
Cuando yo vi que...
Ahí usaron todos los poderes.
Sí, que mis papás los estaban viendo, yo me empecé a ver y hicimos binging y la terminamos. Pero no he visto los primeros dos. Entonces hay un par de cosas que no sé. Pero no es una serie que lleve una historia. O sea, siempre es el de la semana, es cómica.
Mira, para mí... El poder
deja el anterior.
Sí. El poder principal que tiene es que no les da pena utilizar esa ropa.
Mira... O sea, yo nomás la vi sin oír, la vi en español, o sea que no es por el acento, pero yo nomás la vi y dije, esa serie tiene que ser inglesa. Pero fíjate, los poderes, el que está atrás, el que está acostado, es el novio de la que tiene el pelo un poco más rizadito, okay. La que está en medio. Él tiene el poder que puede retroceder el tiempo un par de minutos.
Okay.
Son poderes chivos.
Sí,
allá
puedo.
Atrás se ve un bicho volando que también sale un par, pero la bicha esa, la novia, tiene... ella puede invocar a los muertos.
Put.
Para que la posean.
Ajá.
Y
el fantasma
y hablan a través de ella. Ay, con la voz y todo
es
eso.
Es una medium.
Sí, pero entonces, ¿qué es lo que hace ella? Por ejemplo, ella trabaja con unos abogados. Que mira que este problema de la herencia.
Sí, no, yo la herencia la dejé al
¿Ya estuvo?
Es buen uso.
Pues sí, pero tío, son usos bien normales. No es que van a ir a parar un crimen, ¿ve? Porque todos tienen poderes.
¿Y cómo vas a parar un crimen con ese poder?
Por eso. De ahí,
invocar. No pararlo,
invocas a Harry el Sucio, tal vez.
Pero
puedes investigar el crimen.
Pueden solucionarlo, tal vez. No detenerlo.
Sí, bueno,
le dicen al muerto, ¡ay, muerto! ¿Quién te mató?
De ahí, el chavo...
Los impuestos.
Del pelo raro.
Perra vida me mató.
Ese es lo único que... Yo sí quiero ver los primeros episodios porque me gustó.
Ese es como Daniel Radcliffe, pero asustado.
Ajá. Es un gato.
Él es un gato.
Él es un gato que se ha transformado en humano.
Ah.
Entonces, él lo que...
Deja bolas de pelo.
Fíjate que no actúa como gato, sino que actúa como una persona...
Bien perro.
Que... como una persona que no sabe nada. ¿Verdad? Y digo, sí, sí, ya vamos a ir a tal lado. Vamos a ir a una fiesta. ¡Ah, qué chido! ¿Qué es una fiesta? Así,
bueno,
pero
la chava
no tiene poder, es la única que no tiene ningún poder.
Ah, okay.
Y eso es algo recurrente, entonces, que es el trauma de ella y de toda la familia, porque ella no tiene poder.
Ella es extraordinaria. Entonces, aquí todos tienen poder.
Todos tienen
poder. Es como
o sea, en la sociedad.
El mundo de My Hero Academy.
Ah, ya.
Ah, okay.
Entonces, dale.
Hasta los gatos.
Para que vean la historia y el poder que yo le veo a la chava que no tiene poderes es que de repente se ve bonita, de repente se ve fea.
Es camaleona.
Ajá. Por ejemplo, hay un episodio que me gustó. Y aquí no sé si la van a ver, pero si quieren doy un par de spoilers.
Dale, dale.
Pero hay un episodio en que a la que invoca a los muertos, ajá, la contratan para que la posea un artista de country que se ha muerto y dejó un álbum inconcluso.
Ah, para que lo termine.
Para que ella termine. Entonces dice, puya, pero esa es otra cosa. Eso no es de mi round. Entonces le pide a la amiga. ¡Ey, Hugo Villalpando! ¡Ey,
Hugo Villalpando! ¡Desde Utah! ¡Desde la gran Utah!
¡$1! ¡$1!
$10, gracias.
Y le faltó un centavo para llegar a los 10.
Pues, ¿no? Pues sí, entonces se lleva a la amiga para que sea la gente y que negocie. Okay, okay, okay. Ajá. Porque le dicen, no vas a hacer nada si no te pagan. Entonces llegan, sí, mire, yo le sí, esto es lo que vamos a hacer, así es que yo le ofrezco.
Pero ¿cuál es la limitante? ¿Solo puede invocarlos una vez o las veces que quiera?
No, como que no hay limitante. Y entonces, le dice, yo le ofrezco 300 libras. No, ella no hace nada si no es por lo menos 500 libras. Ni vos ni yo, 350 libras. O 400, le dice algo así. Va, está bien, 400. Va, entonces ahorita voy a empezar a hacer el papeleo para esas 400 mil libras. Y se queda la picha. Obviamente, al final pasa algo que no puede pagar.
Se le pierde todo.
Pero mira, es matado de la risa. De ahí, el dale, si quieres la siguiente. Creo que puse. Va, mira, por ejemplo, ahí se ve bien guapa.
Momento, ¿esa es la risada o la otra?
No, esa es la risada.
Sí, pero se ven súper diferentes.
Pero es la que invoca muertos. ¿No dijiste que esta?
Sí, me confundí. ¿Verdad? Pero dale, que quiero llegar a otra. De ahí.
Es la de la derecha.
Esa es la mamá de la que no tiene poderes. Ay, ay, ay. Va, y fíjate, ahí también se ve, no se ve tan mal la que no tiene poderes.
¿Y quién es la que no?
La que está de cola. Pues en medio está la del pelo rizado y la otra es la mamá. La mamá de la que no tiene poderes. No, que mira, ella lo que hace es que hackea aparatos. Okay. Entonces. Pero la historia es bien chiva. Eventualmente, sí, el novio de la chava dice, no, tenemos que ocupar nuestro poder para
el bien.
Para el bien, y empieza a reclutar maras. Por ahí hay una foto cuando los están reclutando. Ahí empiezan a reclutar maras, a hacer audiciones para hacer un grupo de superhéroes. Y le dice al gato...
El chavo de veras que parece gato, bien peludo, de los brazos y todo.
Y le dice al gato, va, mira, te puedo acompañar, va, pues, pero no hagas nada raro. Y llega un bicho, es la única vez que lo he visto parecer, que parezca gato, llega un bicho que tira rayos láser por los ojos. Y el punto láser. Y como... Matado. Y unos poderes, pues, le sale uno que puede atravesar paredes. Ajá. Él.
No la rompo,
Estoy en una de esas, no sé por qué, no vi ese pedacito, pero se queda trabado y solo le queda de la parte de afuera el culo. Y entonces dice, mira, le dice, cuando están peleando, porque le salió mal a una misión, sí, dice, pero es que vos crees que fue gracioso que estuve ahí, pasé horas ahí trabado, pensaron que era un básico, hasta... Hay un bicho en Europa que me compró. Tiene los derechos de mis nalgas. Vieron qué buena está realmente. Es rara la serie, pero si quieren perder un par de tiempo, véanla.
A Riquelme le gusta.
Buena, sí, buena.
Ahí te apoyo. Caray.
Buenísimo. Y, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con...
Vertigo Man.
Ajá. ¿Qué eres?
¿Cuál es el 10 en 10 de esta semana?
Bueno, el 10 en 10, que creo que ya lo hemos hecho antes, pero son otros 10 en 10. Es que ya tanto tiempo que estamos reciclando ideas.
Sí, sí.
Es de 10 reemplazos de superhéroes.
Ok.
Ajá. Así que, bueno, right. El número 1, Ben Reilly. Está Ben Reilly. Que eventualmente fue la araña escarlata. No sé, no me acuerdo el timing cómo fue, pero yo creo que fue primero que él llegó y dije, hey, yo soy el verdadero Peter Parker, ¿verdad? Vos, el que has sido Peter Parker todos estos años, realmente sos el clon.
Y él dijo, vergón, voy a hacer mis mierdas.
Ay, y el Peter dijo, hey, qué vergón, alguien más que pueda detener el crimen. Yo me voy con mi esposa y aquí que ya va a tener su bebé y que yo me voy a coger todo el día. Entonces, él se quedó de hombre araña por un buen tiempo. Ya después tuvo que volver Peter Parker a las andadas. Y entonces el otro dijo, voy a buscar el traje de superhéroe más caro de todos los mundos.
Pero
el
Ben Reilly nunca, y a mí me gusta ese traje. Pero el Ben Reilly nunca se hizo malo, ¿verdad?
Sí, para sí, este crossover. Sí, hace
dos veces. Hace años
lo se discutimos. Hizo malo,
murió, lo reviven bueno, y ahora se ha hecho malo nuevamente porque le borraron la memoria en los... Ya, no van a ser dos.
Los Alguien. Bueno, el número 2, Jonathan Kent. Este es algo reciente. Este es el hijo de Superman que salió después del evento de Convergencia. Que primero era el Superboy en la serie Super Sons, uh-huh, con Damián. Buena la serie, pero decidieron envejecerlo. Y entonces después hubo una historia donde Superman se va al War World, al mundo de guerra, a pelear como gladiador ahí por varios meses. Y él que dejó
en la tierra. Un año. Prácticamente lo sacan un año.
El que dejó en la tierra cuidando todas las cosas era el hijo, que ya era Superman. Él se hacía llamar Superman. Entonces ahí está. Hoy ya volvió Superman. Este, no sé qué nombre le van a poner.
Fíjate, ya.
Pero yo creo que ya hasta le pusieron el traje azul con los poderes eléctricos.
Ahora, ajá. Y le han cambiado traje ahorita como para diferenciarlos.
Pero no sé si.
Y.
Si le han cambiado nombre.
No me acuerdo. No me
pero
acuerdo.
Eso de los poderes eléctricos es parte del traje.
No.
Es parte de él.
Parte de él. Bueno, no sé. Deja ver, el número 3. Marcus Johnson. También conocido. Bueno, realmente. Nick Fury Jr. Este, ya hemos contado antes la historia, en el universo Marvel querían relacionar a Nick Fury con el Nick Fury que se conocía en el MCU, que era Samuel L. Jackson, con la notable diferencia que Nick Fury original era más David Hasselhoff que Samuel L. Jackson.
Era más acuérdense que la versión Nick Fury...
Es Caucaso.
Jackson. No, me refiero... versión Ultimate. Afroamericana viene del universo Ultimate.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces ahí sí, él era.
Se inventaron una historia donde Nick Fury había tenido un hijo ilegítimo que le había puesto Nick Fury Jr., pero la mamá lo había registrado, así le había puesto un nombre falso de Marcus Johnson. Entonces él creció con Marcus Johnson. Después de que se descubrió que tenía el hijo ilegítimo, lo capturan para atraer a Nick Fury. Y sacarle una fórmula infinita que tiene en su cuerpo, así por la herencia del papá, le saca un ojo. Y después, ya al final de la historia, queda él como Nick Fury, The Shield. Y el otro se va.
Esa fue una gran paja. Que alguien que no había tenido historial de Shield, de repente es el director.
Ay, ve como putas hacer, le dijeron al escritor. Pero tendrías que cambiar a Nick Fury a que sea así.
No, fíjate, para ser sincero, no es el director. La que está de director es María Gil. Entonces, el actual Nick Fury le reporta a ella. Por lo menos no lo pusieron de jefe de un
solo. Oye, pero no ha pagado su derecho a piso todavía.
Pero el verdadero Nick Fury sigue en la luna como Watcher o como es la
nombre. Ya no. En una historia de hace, en los últimos dos años.
Fantástico, pues. Que lo volvieron a la vida.
Ajá.
Y ya está ahí, pero siempre anda con el Watcher ahí haciendo su
papel. Ah, o sea, él anda con el Watcher.
Sí.
Deja ver. El número 4, Ryan Choi. Que este asumió la identidad del Atom. Después de.
¿Cómo se llama?
De no sé qué
historia. Palmer.
De Ray Palmer, sí.
Ray Palmer.
Pero este no sé qué evento fue el que propició que este fuera el nuevo, pero ya de un solo día en su serie, que era The All New Atom. Entonces era este personaje asiático.
No fue para después, allá por los tiempos del 52, creo que fue.
Por ahí, creo por que ahí. Fue de por Infinite ahí. Crisis, por ahí creo. Bueno, la onda es que se había perdido Ray Palmer.
Ray Parker.
Parker Jr. Bueno, la onda es que él conocía a Ray Palmer. Era así científico colega y tenía correspondencia con él. Entonces, cuando desaparece, viene él y asume el puesto de profesor en la universidad donde trabaja Ray Palmer.
Ese puta le cayó encima.
Sí, estaba ahí con todos sobre el puesto. Entonces, después le cae una serie de correspondencias, supuestamente de Ray Palmer, que lo guían hasta el cinturón que usaba para cambiar de tamaño. Entonces, él asume la identidad y empieza a combatir el crimen. Ahí se andaba dando a la giganta. Total.
O sea, el hijo puta le iba encima de todo al
carro. O sea, ese estaba como el, la giganta de Mario Brothers, que andaba con el chiquitillo. La Michelle...
¿Pfeiffer?
No. Mario Brothers, la Michelle Rodríguez.
¿Michelle Rodríguez?
¿Mario Brothers?
Dungeons and Dragons.
¡Oh, te caché! ¡Oh, ya, ya! ¿Y por qué no me entienden? ¿Por qué?
¡Ah, de veras!
¡Puta!
Yo pensé la filmografía de Michelle Rodríguez. ¿En qué ha salido?
Y este bien serio.
El tartamarrado que no le captaba. Y los del chat que solo oían el cric, cric, cric. El silencio. Interpreten el silencio, señores. Ya ven, para sirven las donaciones para la de medicamentos anti-Alzheimer de Julio. Bueno, número 5, Dick Grayson. Él dos veces ha asumido el manto y la capucha de Batman. Una de esas fue en 1995, en una historia que se llamaba Batman Prodigal, que era por la época donde le habían quebrado la espalda al Bruce Wayne, así después de que Bane se lo jode. Pero solo fue una pequeña historia. Pues, o sea,
pero ahí ya estaba Damián.
No, esto es después. Entonces, en esa historia después llegó John Paul Valley y los... Bueno, la onda es que después, ya en los 2000, en 2006...
Más adelante.
Bueno, no sé. Después de Final Crisis. Sí,
es cuando lo mata los Z-Beam. No, los rayos...
El Omega Beam. Mata a Bruce Wayne. Entonces ahí llega Dick Grayson. Él asume el papel de Batman y Psychic Damian Wayne.
¿Ya? O sea, ese es Dick.
Ese es Dick Grayson con Damian Wayne. Y ahí es donde se gana el respeto de Damian. Porque Damian es cero tío con todos. Hasta el papá. Así, papá, algún día te va a matar. Pero con este se lleva súper bien. Buena dinámica tenía. El número 6, Sam Alexander, que es el nuevo Nova. Que Nova, un superhéroe que por mucho tiempo fue Richard Rider, o Dick Rider, como le decían sus amigos. quisiera estar bromeando, pero así se llama el tipo. ¿Qué quiere decir? Entonces, una de esas tuvo una historia. No noté el año en que salió esto, pero
fue a la par de la historia de Choi que dijiste, a la par del nuevo Blue Beetle. No, casi en lo mismo. En un periodo de 2-3 años, DC dijo: no, vamos a hacer renovación de
como lo que están haciendo ahorita con el DCU.
Con versiones más jóvenes, algunas les pegaron Marvel. Más que otras.
Este es Marvel.
No, pero no.
¿Diste DC?
Es que Marvel copió a DC lo que está
haciendo. Esto fue después de Annihilation, un poco después de Guardians de la Galaxia, y muere Richard Rider. Y entonces sale este otro tipo que sale que el papá había sido miembro de los Nova Corps. Y que le hereda el casco. Y se pone el casco y ya tiene los
poderes. Puede hacer todo.
El número 7, Kyle Rayner. Este sí se va a acordar, Julio. Y este sí te la dice.
Ese es de Marvel.
Sí, claro. Pero,
Marvel.
Entonces, este fue luego de la historia de Emerald Twilight, donde se hace loco Hal Jordan y destruye la batería de poder y todos los anillos.
Y ahí está la novia, que ¿en dónde termina?
Que meten en el refri.
Y... desde entonces se bautizó
la que dio lugar al término de
el término
mujeres en refrigerador.
Mujeres en refrigerador fue esta historia.
O en inglés le dicen solo fridging, o sea que la refrigeraron.
Puta.
O sea, ya se sabe. Pues sí, entonces este tipo duró bastante como Linterna Verde y se terminó ganando un montón de gente, porque el inicio era como que y este mono cero y lo quién es. Pero después, ya cuando regresó Hal Jordan, había muchos fans de este que le habían agarrado cariño, que después estaban así como que...
Kyle estuvo de Linterna Verde casi 10 años. Bastante. Hay toda una generación de lectores de cómics que comenzaron, que lo reconocen a él como el Linterna original.
Correcto.
Sí, él puede generar músculos en las piernas, mira.
Músculo extra. Y este trabajaba de artista gráfico, imagínate, y para tener esas piernas. Hijo de puta.
Es que él no se saltaba el día de piernas en el gimnasio.
Él saltaba el día de piernas.
Es que él no se sentaba a ningún escritorio
a dibujar,
sino que se quedaba así, hacía la silla, pero en el aire, ¿verdad? Sin silla. Solo con los pies se tenía.
Y apretaba. Clench.
El número 8, Jane Foster. que asumió el papel de Thor por un buen tiempo.
Hay varios que han asumido el de Thor.
Sí, sí, pero uno ya lo había mencionado, el Eric Masters. Pero entonces esta...
Y me llegaba de... cómo se veía, o sea, el diseño.
Era una película usurpadora.
Usurpadora. Está después del crossover de Original Sins, donde Nick Fury le susurra algo feo en los oídos del Thor.
Me idea que adoptaron la idea esta de que la armadura es como la de los videojuegos, ¿verdad? Para chicas con videojuegos. Solo le tapa medio la chicha, ajá, un poquito. Sí.
Y después le enseña la pancita.
Todo chulo. Sí, sí.
No, pero Thor también tenía sus armaduras que les dejaban ver los pectorales, por lo menos, para las chicas. Entonces sí, estuvo de Thor un buen tiempo y obviamente al inicio la mara, oh, qué woke, esto es los progres, la hicieron mujer, pero al final pues ya fue una buena historia.
No, fue
realmente
chido.
Fue chido. ¿Sí? ¿Qué más?
Más, sí. No, y me llegó que
no sabremos qué le digo a Britman.
Nunca.
Número 9, Dinah Lance, que esta es la segunda, porque se acuerda que la primera Dinah Lance, bueno, fue un poco retrocontinuada, pero era de la Era de Oro. Y después, ya cuando salieron las Tierras Infinitas, lo que dijeron es de que ella tenía una hija que se veía exactamente igual. Que viajó.
Bueno, puede ser.
Que viajó a Tierra 1 y ella es la que pasó con las aventuras ahí con la Liga de la Justicia, con, uh-huh, enamorada de Flecha Verde y toda la cosa. Y ella fue la que tenía el poder del grito de canario. Uh-huh. Y lo tenía ya incorporado, pues, porque creo que la mamá usaba unas como granadas o algo así con eso.
¿Cómo se llamaba la mamá? Es que tenía.
Dinah Lance.
También. ¿Sí? No tenía otro nombre.
No, Dinah. Bueno, ya después de casada era Dinah Drake.
No, el primero. Bueno, dale.
Que se casó con el detective Dinah, algo Lance.
Con el señor Lance.
Con el don Lance y salió Dinah Lance.
Mira, yo pensé que eso había sido malo escrito de la serie.
Que la cambiaron. Y el número 10. Empezamos con Spider-Man, terminamos con Spider-Man. El Doctor Octopus, Otto Octavius, que reemplazó a Peter Parker.
Y esa también fue chiva la historia.
Fíjate que fue... Fue bien pensado.
Fue buen Spider-Man. Su casco cuando... Dijo, puta, mataron. Se murió el otro.
Se murió y ahí quedó.
Bueno, y sí, se murió. La verdad que murió.
Sí, murió. Ajá. O sea, este... No, sí, siempre el cuerpo de Peter, ¿verdad? Porque, sí, porque estaba la mente...
Lo que pasa es que la mente le quedó como un poquito. Quedó poco a poco.
Quedó un remanente ahí que después fue volviendo a tomar control. Pero cabal, fue Otto Octavius por un buen tiempo. Pasó un par de años, ¿verdad? Así
y lo chivo que hasta también al Otto Octavius, los recuerdos del Spider-Man, como que
lo influían, cabal.
Lo influían y lo hicieron medio bueno.
Y fíjate que después de eso, las veces que ha vuelto Otto Octavius, ya no ha sido subviano full, ¿verdad? Sino que sí lo han mantenido como que entre antihéroe, que después se hace de algunas cosas malas, ¿verdad? Así no.
Uh-huh. Ha tenido, sí, pero fue buena historia.
Nice.
All right. Nice. Y también tenemos para ustedes, señoras y señores. Quiero ver.
Julio, que solo pasó leyendo comics.
Ok, les traigo un nuevo número 1 de Image, escrito todo por Kurt Pyers y dibujado por Rockwell White.
Mario, gracias a Mario por el super chat de un...
Este es el hermano Mario.
El hermano Mario.
Ya ves, porque hago referencia a las películas, a su película.
Lo tenés en la mente así.
Gracias, Mario. Y pues spoiler alert ahí.
Hey, gracias, Mario.
Entonces, estos son los chicos Índigo. Lo acaban publicado, está fresquito de...
Por eso se le ha corrido la pintura.
Sí. De Image y es... Comienza como una historia bien a los X-Files. Algo sumamente fumado y que lo están investigando. ¿Cambia? Vamos a ir rápido acá. Comienza con este niño. El arte no es la gran cosa. Es cumplidor.
Tembló, yo me di en la mesa.
Okay. La pobrecita la mesa. No la va a dejar panda.
Se ve un tipo con la cara como jalada.
Un tipo con la cara medio quemada. Va con la mamá subiendo al avión. Entonces, el niño tiene una visión en la que está viendo que el fulano este es un terrorista que se quiere suicidar y se está poniendo un chaleco con dinamita. Entonces, la mamá le dice, hey, que vistes. Pues ya la mamá lo conoce. Ya sabe, sabe que ya tiene. Ya sabe algo. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, que siéntate aquí, voy al baño. Pero se va a hablar con el piloto. Entonces llega el Marshall que oye en los aviones y le dice, y lo encañona. Mire, usted va, tiene que venir conmigo y después solo te cambia. No sé si ahí sale.
Belén.
Ah, ahí está. Ves la guerra en Chechenia en el pasado. La familia de niños son rusos. Te da el entender que esto está coincidiendo casi al mismo tiempo el vuelo en el avión. Dale. Entonces ahí es cuando llega el Marshall. Dice, hey, tienes que venir conmigo. Dale.
Pero está como derritiendo. ¿Qué onda?
No, esa es la piel quemada. Esa es parte del odio que tiene. Y explota.
Hijo, o sea, era verdad la visión del bicho.
Era verdad.
Fin, porque se muere
el bicho. Y este es el prólogo. Yo dije, bueno, ¿y hoy qué me van a contar? De repente, ves una entrevista que están haciendo a la mamá, al niño, a un profesor. Claro,
sobrevivieron.
Que es antes. Es antes. Supuestamente es antes de esa bomba. Y es una es algo que quedó grabado en una cinta de VHS. Entonces, en la entrevista, el profesor, que es el tutor del niño, le dice, mire, yo soy un profesor que me encargo de los niños especiales en el sentido que tienen más inteligencia. Entonces, se aburren en las clases y me los mandan a mí para que yo les enseñe matemáticas más complicadas. Y entonces, ¿y usted asegura que este niño es un genio? Sí, le dice, este niño es un genio. Porque no he logrado llegar a un punto en las matemáticas que no me comprenda él. Entonces le dice, mira, y le dice quien lo está entrevistando al niño, mira, ¿y por qué sos tan inteligente?
No.
Lo que pasa es que todo esto yo ya me lo habían enseñado antes. Y te lo había enseñado en mi vida previa. Entonces, ya suena bien fumado. ¿Y a dónde es tu vida previa? Es que yo nací primero en Marte. Ahí teníamos una civilización que era mucho más avanzada a la que tienen ustedes. Pero también nosotros... También teníamos guerras mucho más complejas y manteníamos el enojo, los grudges, ¿cómo decís?
Sí, los resentimientos.
Los resentimientos los guardamos durante más tiempo aún que ustedes. Y llegamos a una guerra tal que destruimos y dejamos el planeta como está ahora. Entonces yo he venido hoy acá a nacer para ayudarlos a ustedes. Eso es solo lo
a
que
se... A destruir la Tierra.
Acá una bomba. Entonces, pero eso lo está viendo un periodista, esa cinta. Y la onda de él es que él quiere localizar a este bicho.
Pero ya se calcinó en el avión.
Dale, cambió. Y después decía, el resto de páginas, son varias páginas, el periodista investigando, metiéndose en líos. Y hasta que le dicen, mira, hay un pueblo en esta área rural de Rusia que hace de caso que es como la película de Jim Carrey, aquella que todo el pueblo están filmando un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba?
Truman Show.
Es un Truman Show. Todos los del pueblo son agentes, son espías, es NEPSA, agentes, el carpintero, el que vende el pescado, la mesera, todos.
No son muy buenos porque sabían que todos eran espías.
Pero ahí, se le está diciendo a alguien de afuera. Es uno de los secretos más guardados en Rusia. Si saben, de eso nadie habla, porque si quien habla de eso, lo matan. Entonces
me tengo que matar yo solo.
Pero el pueblo actúa como una prisión para un grupo selecto de personas que tienen ahí. Entonces,
que asumimos que esos son los que no saben que
entonces, son. Esos son los que no saben. Entonces el periodista ahí va para el pueblo, se mete. No, espérate, regresa.
Y sale un tiburoncito.
Ahí sí ya no le quedó.
Ahí fue el jump the shark. Sí.
No entendí esa historia.
No sigo contando porque estoy cerca del final, pero se pone bueno.
No, y se ve interesante.
Interesante, pero no mucho.
El arte está raro.
Sí, el arte es más para la atención, no es para la
acción. Como decías, es cumplidor. O sea, realmente se ve lo que está pasando, pero
al final te muestran algo de la explosión del avión que vos decís, ok, aquí aún sigue la historia. Va, el otro, me salto a Marvel y te la tuve que poner porque es Jeff, el tiburón. Si se acuerdan...
El tiburón de tierra, el Landshark.
Hace como 2 años les hice el review de una historia de la Kate Bishop, que era la líder de un grupo de medio Avengers en la West Coast. De Champions. Y en una de esas... No eran Champions.
¿West Coast también?
¿West Coast? Bueno, como sea.
Creo que no.
En una de esas aventuras, alguien crea estos tiburones mutantes, el malo. El que había hecho. Y lo ataca al San Diego, creo que era. Y al final ellos se pelean, destruyen a todos los tiburones, pero queda un tiburón
Land Shark mutante bebé. Y la Kate Bishop lo adopta como su mascota. Que es este. Entonces le han sacado un... Es Jeff.
Y se ha hecho bien popular. Porque
se ha hecho bien popular.
Hasta para tener su serie.
Se lo mostré. Llegó mi hija de 11 años. ¿Qué está viendo, papá? Ah, mira. Hey, tal vez te guste. ¡Oh! Espérate, más. Enséñame otra historia. Otra.
El Baby Yoda. ¡Oh!
Necesito un peluche de este. Bueno, rápido. Simplemente, mira.
Vamos a ver si hay. Simpático.
Es que está bonito.
Mira, está haciendo. Y, o sea, mira la galleta que está horneando.
El tiburoncito tiene cuatro patas, para empezar. No son aletas.
Ajá, son cuatro patas y la aleta de cola.
Y la cola, obviamente.
Y entonces ha hecho unas galletas súper bonitas que son emblemas y cosas de superhéroes. Y resulta que tiene una fiesta con otras mascotas de, de sí, superhéroes.
Está el Devil Dinosaur, está el Dientes de Sable de Cazar.
Está el cocodrilo Loki.
Ah, cocodrilo Loki.
A la par, si le diera zoom, está la rana Thor. Y está la rana Thor está enojado porque Loki se está comiendo la galleta en forma del martillo.
Creo que está el gato de la Miss Marvel.
Ah, y el gato de la Miss Marvel.
O sea, el Gus.
Bueno, dale. Es una historia de una página. Esta es la... No está completa, pero es la en la piscina, la pool party, en la fiesta de piscina. Está Iceman en un flotador en forma de paleta. El Capitán América está en calzoneta, pero no se quita la máscara.
Y calzoneta patriótica.
Y patriótica. Ahí ves a la She-Hulk, que está el de los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo se llama? Peter Quill. Star-Lord con la máscara.
Para también, que lo reconozcan. Me imagino que se la han dejado.
Y entonces va el Jeff, que va a la piscina. Dale, cambia. Ahí ves más Mara que está en la piscina.
Ay, ahí está el Spider-Man.
Ahí está hasta el Howard the Duck. Y el Jeff, feliz de la vida.
Y el, ¿cómo se llama? El Ghost Rider.
El Ghost Rider.
En fuego ahí.
Bueno, está el Doctor Strange en calzoneta y con la capa. En un flotador en forma de Cthulhu.
De Cthulhu. No, de Shumagora.
Sí, es cierto. Dale. La onda es que de repente... Él está solo, el Jeff, en la piscina. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y todos los superhéroes están afuera muertos de miedo porque vieron una galeta de tiburón en la piscina. Pero lo divertido es que hasta el Hulk está afligido. Y vale, Riata, las demás solo saltalas porque tengo un par más. Ah, esta me dio risa. Está atacando a MODOK. Está bueno, pero realmente es una aventura imaginaria porque lo están bañando y está con todos sus juguetillos.
Está mordiendo un juguetillo en modo.
Ah, y me salto película geeka, semi geeka vista. Uh-huh. Este fin de semana vi Knock at the Cabin. Este de Shyamalan. ¿Qué película más buena?
Ah, está bueno.
No, y no spoiler, puedes, sí. No puedo decir, si les digo algo, es spoiler. Simplemente comienza con estos cuatro. El que se ve ahí cholo es Dave Bautista.
¿Y a dónde está esa película? ¿En Netflix?
¿Cuánto hay? $18-19, no está mal. El doctor Torres me la recomendó.
Ya está, el señor Torres.
Sí, buenísima. Entonces, simplemente llegan estos cuatro a una cabaña que es donde está una familia y los tienen que convencer que tienen que hacer algo. Lástima, no puedo decir, pero mira, es una tensión desde el principio, una socazón. No es gore, simplemente comienzan a pasar una serie de cosas, un suspenso bueno. A mí, por lo menos las películas de este fulano en general me gustan mucho. Bueno, el enfoque el que las da.
Entiendo,
pero
es basada en una historia, no es historia corta o novela.
Tienes razón, no es historia de él, no es original de él.
Y tiene un final distinto.
Al de la historia.
Al de la historia.
Valdría la pena ver la historia. Qué pasó en el original, pero como la terminan acá, me gustó un montón.
Hey, mira, va, de Jeff the Land Shark.
Ajá.
Hay un peluche que ya te lo enseñé.
Sí.
Pero no sé si es de Jeff, porque no dice nada Marvel. Ajá. O sea, que parece que es un tiburón cuadrúpedo X. Sí. Que se parece.
Sí, ajá.
Y aparte de eso, Marvel Hasbro Legends. En esa línea hay una de esta personaje que fue esposa de un momento de Deadpool, que se llama Shikla, que incluye como accesorio a un Landsharkito.
¡Ah!
Eso es todo lo que... Okay. Están perdiendo una oportunidad.
Sí, están perdiendo.
Los de Marvel.
Bueno, señoras y señores, es el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de... ¡Carne! ¡Carne! Va a ser rápida porque ya solo 15 minutos nos quedan. Va a empezar el otro show en YouTube que está después, justo después de nosotros.
Sí, sí. La okay, novela.
La novela.
Los que siempre nos quieren quitar nuestro slot.
Hay que ver Caso Cerrado.
Slot.
Así que, en esta ocasión...
En esta ocasión vamos a conocer a Miles Morales.
Bueno, realmente vamos a hablar del primer volumen de Miles Morales, porque realmente es su inicio fue de la línea Ultimates, un par de cómics y ahí estaba él.
Ahí
empezó su historia. Hoy no sé dónde está saliendo. Ultimate Fallout. Esta fue una miniserie de 6 números que se hizo... justo después de que se murió Peter Parker. O sea, pasó eso en la serie de Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Y después de eso, se muere y hacen esta miniserie que no tiene como que una trama central, sino que simplemente diferentes aspectos del universo Ultimate, diferentes personajes, qué están haciendo y qué repercusiones ha tenido la muerte de Peter Parker. Hay varias. Pero en el número 4 se ve que hay un personaje que se está peleando ahí con uno que se llama el canguro, así, dale, sí. Que. Y se ve en un traje así medio cholerín, medio chafa.
De hombre araña.
Ajá. Pero, sí. Se pelea y no le va muy bien porque sí. Le logra meter varios golpes el canguro y hace, destruye varias cosas de forma innecesaria. Y hasta mucha gente del público dice: ¡Ey, puta, que. Se acaba de morir, hombre, ¿qué estás haciendo?
Falta de respeto que sí, ocupe su traje. Respeto.
Está muy mal gusto, muy mal gusto. ¡Ey, pero criminal aquí! No. Bueno, casi del lado del criminal todo. Entonces, bueno, lo derrota. Se va a un techo, se quita la máscara y es un joven, bien bichito, afroamericano, que dice, uy, esto tal vez fue una mala idea. Y eso es todo. De ahí pasan otras cosas en el cómic. Son realmente pocas páginas las que... Pero ese es el debut de Miles Morales.
Es similar a lo que se vio en la película aquella del multiverso de Spider-Verse.
De alguna manera. Es, lo que,
no.
No. Lo que sí.
Lo que se acaba de
lo
morir.
Que sigue es más, sí. Es más cercano, pero, pero esto no. Uh-huh. Bueno, después de eso ya se acaba la serie de la miniserie esta de Ultimate Fallout. Uh-huh. Y empieza, hacen un relanzamiento de un montón de las series de Ultimate. Y empieza el cómic que se llama Ultimate Comics 2. Spider-Man. Uh-huh. Al mismo tiempo están saliendo Ultimate Comics, X-Men, Ultimate Comics, Ultimate, así. Uh-huh. Varios, pero este ya era de El Hombre Araña con Miles Morales, escrito por Brian Bendis y con Sara Pichelli de
bueno, el arte de la Pichelli. A mí me gusta mucho y aunque le hagan ¡piu! Bendis, qué bien cuenta la historia acá, cómo te introduce al personaje y el ambiente en el que vive. Tico Man hizo hizo cara de que no está convencido.
Que
de...
son 6 cómics, te cuentan un poder por cómic.
No pasa casi nada.
Y una pelea, y una media pelea que dura 3 páginas. O sea que es más cabal, es más eso, el entorno familiar, cómo obtiene los poderes, cosas así, pero sin tanta, como decir, acción.
No, es mira, hace un esfuerzo él de venderte un personaje que va a sustituir a Peter Parker en el universo Ultimate. Mm. Recalquemos eso, no es Peter Parker normal. En el universo Ultimate creo que Peter Parker había estado con su aventura durante 120 números, porque rompió el récord que tenía Stan Lee escribiendo Peter Parker
con 4 Fantásticos.
Los 4 Fantásticos.
Quedan más de 100.
Más de 100. Entonces aquí me acuerdo que justo lo rompió. Entonces ya había seguido de fanático. La decisión de matar al personaje, a Peter Parker, en este universo, fue una decisión bien drástica. Y era más difícil sustituirlo... Y con un joven de diferente raza. O sea, era un cambio bastante drástico. Como yo lo interpreto, él se dedicó entonces primero a tratar de convencerte que el nuevo personaje principal era alguien que valía la pena con quien identificarte. Y se dedica buena parte de los primeros 5 números a contarte cuáles sus relaciones familiares, cuál es el único amigo que tiene, la nueva al colegio que va. Pero en mi opinión, lo va contando de una forma que te cae bien el Miles. Sí, el Miles
realmente como personaje es bien agradable.
Es la misma pila que para el papá, es un policía y todo, ¿no?
No, no es policía en este universo. Te sí. da
Es policía.
Sí, sí. Yo seguí leyendo después de esto. Ah, o sea, okay. No solo leí
pero,
los 5.
Pero ahí sí es el papá, ¿verdad?
Sí es el papá.
Porque
sí,
en
papá.
La película era...
Era padrastro.
El policía, es que yo entendía sí, que era medio desempleado, que no tenía...
No, sí, es policía. Ah, okay. Después se ve
estaba undercover.
Que hasta le dicen, mira, yo un par de veces trabajé con tu antecesor. ¿Verdad? Ah, ¿verdad?
Ok.
Era menos annoying que vos.
Pero sí sale el hermano del papá, que el tío... que es el problem. Uh-huh. Cabal, le dice el mismo.
La onda es...
Bueno, dale, va, ya me estoy saltando.
Que van hasta el yo leí hasta como el 8 de esta serie. Uh-huh. Y no ha tirado una telaraña, todavía no se ha visto. Bueno, por eso digo que el pacing no. Bueno, pero la cosa es que empieza el cómic y te empiezan contando antes de que se muriera Peter Parker, en pelea con Norman Osborn, que es el Ultimate Green Goblin. Entonces, aquí está todavía experimentando, porque él en este universo él sabe... No me acuerdo si sabía que Peter Parker era, pero por lo menos sabía...
Más adelante lo averiguó.
Pero por lo menos aquí, sabe que la este araña, flash, que un este experimento... que por un experimento de él, de su empresa, obtiene poderes el hombre araña. Entonces, claro. Él está tratando de replicar las circunstancias y tiene esta araña ahí, que es el número 42 de la serie Experimentos Arácnidos. Y ahí está. Entonces después salta varios meses y te dicen, esto es después que ya se murió Peter Parker, ya se supo que Norman Osborn es el Goblin y que es un criminal, y etcétera, etcétera. Tal siguiente. Entonces está el laboratorio abandonado y ahí entra el Prowler a robar otras cosas.
¿El laboratorio de?
El de Norman Osborn, donde estaba esta araña. Entonces, en lo que él estaba robando otra cosa, viene la arañita y se mete en la bolsa de ladrón de Prowler. Entonces dale el siguiente. De ahí son páginas y páginas del Miles, que va a la escuela y que no sé qué, que está preocupado porque él va a entrar a la academia famosa, como en la película de Spider-Verse, donde va a entrar a una academia nueva que es para niños genio y que tienen verbos recursos y que no sé qué. Entonces están socando porque tal vez entra, tal vez no. Al final logra entrar. Y él feliz va a visitar a su tío, porque él le cae bien el tío. Entonces ahí está jodiendo. El tío le dice, mira, vamos a hartar algo. Sentate ahí. Y en lo
el
que
tío es bien buena onda.
Con él es bien bueno. Uh-huh. Se sienta ahí. Y ahí sale la araña de la bolsa y lo muerde. Entonces...
Uy, está feo. ¿Mm? La ala está espuma por la boca.
Sí. Pero despierta casi que inmediatamente. Entonces después de eso sale corriendo de la...
Bueno, el tío llama al papá porque el fulano se desmayó. Sí. Llega el papá, lo logran despertar y gran regañada. Porque, ¿qué estás haciendo acá? Te he dicho que aquí a la casa de tu tío no vengas. Mm. ¿Hay un problema con el tío que no te revelan?
Dale. Bueno, entonces, como lo ve peleando, él sale corriendo, el Miles. Se topa con unos... No. Primero se sale corriendo y se va a esconder abajo de la grada cerca del edificio del tío. Pasa el papá a la par y no lo ve. Y él hasta se queda... ¿Qué onda? Entonces cuando se da cuenta, él está invisible. ¿Da? Que es uno de los poderes de él, que yo hasta la película de Spider-Verse averigüé. Yo creí que era un más...
Pero desde un principio lo tenía.
Desde un principio lo tenía.
Fue el primer poder que...
Después sigue corriendo, se encuentra con unos pandilleros. Y en lo que está peleando con ellos, empuja a uno y no solo lo empuja, sino que le hace un toque eléctrico. Y este es otro cómic. Entonces ahí descubre, ahí puta, puedo tirar. Puedo dar toques eléctricos. Ajá,
sí, no, el que yo leí era un trade paper, porque sí leí todo eso. Según yo lo había leído uno.
De ahí, dale la siguiente. Bueno, lo encuentro. Se va a hablar con el amigo que...
Este más, como que Ned está basado Ned. En este.
Ajá, sí. Ned ajá. Fue basado en ajá. Este, en Hanke.
En Hanke, que esté armando Legos, ajá. el amigo gordito nerdo.
De ascendencia asiática.
Que lo le confía el poder, le confía el secreto de que él tiene poderes, que no sé qué. Y el otro le dice, mira, o sea, basado en esto, que la araña, que no sé qué. De seguro no tienes poder de hombre araña. Porque ya dale siguiente cómic. Este es un cómic por cada panel que le estamos mostrando. Sí logra trepar un muro. Y el ups, ¿qué onda?
Bueno, y especulan, ¿será que son mutantes? Porque en este universo acaban de conocerse los mutantes.
No, acaba de ser lo de Ultimate. ¿Qué era? Ultimatum.
Ultimatum.
Donde Magneto había hundido toda Nueva York y había hecho un gran desvergue. Los mutantes aquí son peor vistos que en el universo Marvel normal.
Aquí son más odiados, les tienen más miedo, entonces, y serán mutantes, están socando. Y él, Miles, no le agrada mucho la idea. Y pasó una parte que es una gran conversación con Miles, con el papá, porque después de buscarlo lo encuentra, entonces le cuenta: mira, es que mi problema con tu tío es que tu tío es un ladrón. Y yo lo acompañé y fui ladrón con él y nos metieron presos a los dos. Pero a raíz de eso yo ya dejé eso atrás y no quiero que él sea una mala influencia en vos. Entonces, ¿y por qué no me habías dicho antes? Es una conversación bien difícil de tener con mi hijo, especialmente a esa edad.
Que le dice, es mi pena más grande.
Mi vergüenza
más grande. ¿Querés que se la cuente a quien menos se la quiero contar? Quien menos quiero que sepa. Pero ni modo, entonces le cuento y todo eso. Y el más así como que... Ay, papá, así solidario con el papá, que momento entre los dos. Inmediatamente pasan unos mutantes y dicen, estos mutantes mugrosos que hundieron la ciudad, ojalá los saquen de aquí a todos y los metan presos. Y él, ok, mi amor, me callo. Porque estaba así de decirle, de confiar en él. Entonces, bueno, dale siguiente, que no me acuerdo. Entonces el amigo, el Hank, le convence: mira, tal vez con estos tus poderes tal vez puedes hacer algo bueno. Y como sucede en Nueva York, hay un incendio. Entonces él se ve que Miles usa sus poderes sin máscara ni nada. O sea, él para rescatar a un par de personas. Incluso una niña ahí. Por cierto, a todo esto, Peter Parker está vivo todavía en este momento. Pues que él tiene... que obtiene los poderes Miles.
Pero mira, me encanta, no sé si lo tenés ahí, pero la primera fulana que está pidiendo auxilio no quiere bajar con él. ¿Y vos quién sos? Y él lo ve pegado en la pared, ¿verdad? ¿Vos quién sos? Que no sé qué. Pero, y señora, tiene que bajar. Pero se ve adolescente y al final solo la jala del brazo y no la sostiene, sino que la tira por la ventana. Y de pura, te voy a decir de pura guasa, pero hay de esos colchones inflables que han puesto los bomberos y la fulana cae ahí, pero el Miles no creo que lo había visto.
No había planeado todo. La cosa es que rescata a la niña y todo, y él es bien feliz, pero fue, o sea, tuvo miedo el tipo, o sea, realmente fue una situación estresante. Y entonces después de eso está en un callejón así, está sopeando, y le dice al amigo: ya es suficiente, ya, no quiero volver a hacer esto. Pasa lo que tenía que pasar y ahí sí ya se muere el hombre araña. Pues se muere el Peter Parker. Ahí tienen a los estudiantes, porque estos viven en la escuela. Duerme ahí, un internado. Entonces se los llevan al gimnasio y dicen: no, es que mira, tenemos un protocolo que cuando hay actividad sobrehumana los tenemos que llevar a todos a un lugar seguro para estar listos por cualquier cosa.
Y el Hank que tiene una pijama de pingüinito.
Y entonces ahí les dicen, parece que al hombre araña le han pegado un disparo. Entonces lo que pasa es que en la pelea que él tuvo con el Duende Verde, le disparan, él sigue peleando un buen tiempo y después al final ya muere de las heridas. Sí. Pero aquí les acaban de avisar que le dispararon. Entonces viene Miles y dice, al amigo H, cubrime que me voy a escabullir. Sale de la escuela, va hasta donde está la pelea final. Y él ve el momento en que muere.
Sí. En ese momento, yo leí la historia original de la pelea. Uh-huh. Comienza en uno de los puentes que entra a Nueva York.
Y termina frente a la casa.
Y termina en la casa de la tía May. Porque el Green Goblin le dice: no, yo sé que ahí a esa altura ya sabe que es Peter Parker. Y entonces, tú me quitaste a los míos. No sé quién había muerto, si Harry Osborn. Tal vez. Uh-huh. Tal vez Harry había muerto en esa altura, no me acuerdo. Entonces, hoy yo voy a matar a tu familia. Entonces, va en busca de la tía May y es la primera vez que Peter dice: no, tengo que matar al Green Goblin. Y lo intenta matar, creo que no lo logra. Pero sí, no, no fue por no.
Entonces intentar. Ahí se ve que está Miles hablando con Gwen Stacy de su universo. Dale atrás. Y le dice, ¿qué pasó? Bueno. Entonces cabal ve la muerte. Dale en la siguiente. Aquí es donde el amigo le dice, mira, tal vez el motivo por el cual tenés estos poderes es porque ahorita que se murió Peter Parker, pues, o sea, tú sos, tú puedes seguir el legado, así, tomar el manto. Y él se queda pensativo, así, ¿qué onda? Entonces ahí es donde ya consigue el traje de una tienda de disfraces y sale a patrullar y ahí es donde se pelea con el canguro. Pues ya estamos volviendo al primer cómic donde salió. Aquí en esta imagen se está viendo cuando él va a la iglesia donde están velando a Peter Parker y nuevamente le pregunta a Gwen Stacy y le dice, mira, ¿y por qué hacía eso el Peter? Y ella, no sé, creo que tal vez era un heckler, así, alguien que estaba ahí de bromisto. Entonces llega todo emputado y le dice, ¿no? Que él, o sea, él por no usar sus poderes le mataron al tío, ya me doy cuenta, y entonces él por eso se dedicó a usar sus poderes para salvar a todos los que él pudiera, y el gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, ella se lo dice. ¿Y por qué usaba máscara? Ah, porque se veía vergonzoso. Y porque también no necesitaba que nadie viera su cara para hacer heroísmo.
Y qué bien dibujan el agua de ustedes.
Sí, y la tienda a nivel, así. Entonces, cabalvea, sale, pelea con el canguro, y después pum, le pega su patada y sale la Spider-Woman del universo Ultimate. Que en esta continuidad, ella es un clon directo de Peter Parker, que simplemente le han quitado la cromosoma Y. Entonces es una clona. y pasó varias aventuras con el Peter y todo eso. Tiene mucha más experiencia que el Miles. Entonces cuando sabe que este tipo está ahí, de qué mal gusto está tomando este uniforme.
Y qué bien dibujan.
La dibujan bien. Y entonces llega y se lo sopapea y después se lo capturan y da la siguiente imagen, se lo lleva Nick Fury. Que Nick Fury a Peter Parker lo tenía así como que el de protegido. Le caía bien, así le daba recursos, la información. Medio lo cuidaba. Pero el hecho que se murió en la serie Ultimate Fallout sale que él siente una gran culpabilidad con Peter.
O sea, Nick Fury aquí hace el papel de Iron Man en el medio.
Cabal.
Exactamente. Entonces, él dice, pues ya fallé con él, pues. O sea, tuve que haber entrenado más. O sea, hasta le dice a la tía May, yo tenía la intención de que él llegar a S.H.I.E.L.D. a trabajar para Ultimate, si tal vez hasta me podía reemplazar en algún momento. O sea, le tenía grandes esperanzas. Entonces cuando sale este dice, puto, otro. Entonces está con eso, pero además tiene la culpabilidad de que dejó morir al anterior. Entonces está así como que, ¿lo dejo que siga o le doy ayuda? ¿Qué hago? En ese momento está alguien que tiene capturado en el Triskelion, que es Electro, y se despierta. Entonces dale la siguiente. Entonces tiene una pelea de dos páginas.
¿Qué es la pelea?
Es toda la acción que vas a ver en este cómic. Pelean un poquito, el Miles es invisible y le logra tirar un par de cosas. Y al final usa su poder, su toque eléctrico para interrumpirle un segundito la electricidad de Electro, que ya se había cachimbeado al Iron Man, ya había al Hawkeye. Ajá. Y estaban así socando como lo detenían. Entonces va con eso, ya le interrumpe el poder, viene, va, ¡pum! Un par de plomazos y ahí creo que ahí queda. Entonces, bueno, está bien. Nos ayudó este tipo. Parece que tiene algo de potencial. Entonces mandan a la... Que no sé qué nombre le han dado aquí a la Spider-Woman.
Drew.
Jessica Drew.
No.
Drew Jessica Park? Drew.
Jessica. Creo que sí, Jessica. Jessica estoy seguro. Jessica, no. Pero no me acuerdo qué apellido le dieron.
Entonces llega con... Con un uniforme, ya con el uniforme nuevo, ya bonito de superhéroe, con látex o moléculas inestables.
No ha tirado ni una telaraña.
O sea, yo asumo que en este traje vienen los lanzatelarañas, pero hasta no las ha descubierto.
Y
no,
es el
viene
traje
sin
ya,
manual.
El traje negro que todos conocemos.
Viene sin manual, así como el de Last American Hero. Como les dije, seguí leyendo varios cómics y ya descubrió, yo tengo un sentido arácnido.
Ya lo sintió como en tres ocasiones, pero... ¿Qué es eso? O sea, no sabe qué es y qué le está pasando.
Es este hormiguero.
No dice, ¿será que tengo un tumor en el cerebro en una de esas?
Tendré cáncer, tío.
Pero como que es más... Como ¿más? Que, más avanzado que el de Peter.
En unos videos que yo vi de review, te conozca el personaje. Decían que podía ver más adelante. Que no evidente. Como Peter, que ya es algo inminente.
El Spider-Sense. El sentido arácnido. O sea, que ve más allá de lo evidente.
Más allá de lo evidente.
Entonces, ahí está. Eso es.
Ve con el ajo de tundora. ¿Cómo está? Ajo,
el ojo. El ojo de tontera.
El ojo del ajo.
Right. Pues les decía de que...
Pero ha caído bien. O sea, tiene un montón de seguidores.
Sí, no, pues uh-huh. Sí. Eso...
Y es un buen Spider-Man, pues.
Y fíjate que se ha mantenido por... Yo creo que por el hecho de que es uno de los pocos personajes del universo Ultimate que se ha pasado al universo Marvel. Que el universo Ultimate tuvo bastantes seguidores también.
Entonces, ¿y cómo es que pasó? Que el remanente.
En la miniserie Secret Wars, cuando destruyen el universo Ultimate, llega una nave que tiene los últimos sobrevivientes. Entonces él se coló ahí. Y ahí quedó.
Pero el Reed Richards... Al final de la miniserie obtiene en forma temporal los poderes de un dios para recrear el multiverso. Y cuando recrea la Tierra 6...
Incluye a los papás.
Incluye algunos de estos personajes del Ultimate, porque el universo Ultimate ya se había destruido antes. No lo puede recuperar. Hay un problema que no lo puede recrear. Entonces, lo que él hace, fusiona el 619 con el Ultimate. Mm. Y
¿el Miles 619 o el 616?
616.
Ah, gracias. 616, gracias. Error.
Sí, yo como lo va a pasar después.
Entonces, el 616 con el universo Ultimate. Y por eso Miles ahorita queda aquí y ha vivido aquí toda su vida. Él no recuerda. Él y su familia. Él
y está, recuerda, está Peter Parker también.
Y está Peter Parker.
Una historia donde está el Miles Morales de otro universo, me acuerdo, que llegó.
Ah,
que,
sí. Ajá. Pero que él no tenía poderes, creo.
Hay una historia.
Que es de otro universo, que vale. Pero,
no, es que es.
Porque él llega a esto.
Cuando el universo Ultimate aún existía, hay una historia que Miles Morales viaja al 616 y tienen una aventura con juntos. Peter Parker, y después él regresa al Ultimate. Pero después de eso. Dejó de existir el Ultimate. Y ahora, en el estatus actual, en el cómic de Miles Morales, el título es Spider-Man. Mm. Y él se conoce como superhéroe Spider-Man también. Y hay una historia, un arco, donde Peter lo conoce por primera vez nuevamente y le da la bendición. Hey, ocupa el nombre, no me importa. Vos dale.
Total, no tengo el copyright, así que cualquiera lo puede usar.
Se lo quitaron. Cuando estuvo de Superior Spider-Man, la compañía que fundó
obtuvo
los derechos. Él se sale porque entra en bancarrota, alguien la compra y se quedan con los derechos. Entonces fue que a Ben Reilly lo contratan para que sea el Spider-Man oficial y a Peter le dicen no puede usar ese nombre, no puede ocupar el nombre usted.
Spider-Guy voy a decir.
Spider-Guy.
Spider-Man voy a decir.
Porque yo me voy a tener que hacer mi propio
traje. El Spider-Man. All right. Hey, buenísima onda. Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabdiel Jaramillo, Gisel Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Strider Spano, Fernando Bilbao, también Rodrigo García, Hugo Villalpando y Mario.
Mario.
¡It's a me!
Mario, de donde sale la Michelle Rodríguez.
Sí, la Michelle Rodríguez. La gigantona.
Amigo.
Así que muchísimas gracias y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O aquí mismo en YouTube nos puede dar aquí un super thanks o un... creo que sí se llama thanks.
Super like.
Super like, super, super thanks.
Likes. Super subscribe, super sí. Campanita.
También.
Como esto, ¿eh?
Ajá, ¿cuál? A ver, ahí está.
Ahí está, a ver. Recorren como Messenger, como luego Messenger, le dan así un like.
Oh, imagínate estar en el Spielder cuando está corriendo de esa forma. Y la bulla queda derecha.
Como aquel anime, ¿te acordás? De uno que se transforma, un carro que se transforma.
Ah, el Dirty Pear.
Ajá, y que de repente saca unas patas. ¡Qué transformación más estúpida! ¡Ja,
All right, Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y
Hay un trivia.
Hay un trivia de la semana, así que adelante, don Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura.
Los errores ortográficos y de tipográficos a veces tienen resultados impredecibles, como en el caso de George Lucas cuando había escrito el script para... ¿Cuál será? ¿Cuándo sale Sifo Díaz?
Sifo Díaz
en
el 2.
En el 2, Ataque de los Clones. Entonces, en el script, él había querido poner Sido Díaz, porque iba a ser una... para indicar que era una personalidad, una identidad alterna de Darth Sidious. Uh-huh. Y indicarle, darle a la audiencia la pista una de pista. Que el futuro emperador es el que había mandado a encargar la armada de clones. Sin embargo, cuando vio una de las copias del script que le estaban revisando, justo antes de filmar la película, se dio cuenta que habían escrito mal el nombre y en vez de Sido, habían puesto Sifo Díaz. Dijo Sifo Díaz, suena bien, pero entonces no sería Palpatine. Ok, dejémoslo así. Fue otro Jedi que no lo vamos a conocer
después
aún.
Le hicieron el backstory.
Que y después de la película, en un futuro, no sé si en libros o en cómics, salió una historia de quién era Sifo Díaz, que fueron a investigar, pero todo fue por un error de tipografía.
Aunque tiene más sentido que el Sidious haya ordenado el ejército con un nombre falso.
Así es.
Bueno, estaba trabajando juntos.
Está bien.
Pues.
Ya que hablaron de eso, ¿cómo es que decían uno? Te tenés el nombre de Sith más paloma de Star Wars y todo el mundo te dice Count Dooku.
¿Cuál era Count Dooku?
Se llamaba Darth Ultimate Victorious, una cosa así.
Era,
pero es que era un nombre paloma. Busca Count Dooku en
Darth
Wikipedia.
Palomísimos.
Dark Palomation es algo así. Dark Palomos.
Dark Tyrannus.
Dark Tyrannus.
Ajá. Ahí va.
Era Darth Tyrannus.
Creo.
Y todo el mundo...
Pero nunca se lo dije bien.
Count Dooku.
¿Count Dooku? Sí, Darth Tyrannus.
Ajá. Pues,
y a veces ni le decían el conde.
Es
Dooku.
Que tenía los bracitos bien chiquitos.
Dice que ya apestás, echate desodorante.
Y en el ombligo se lo ponía siempre.
Pero eso era barbudo porque no lo alcanzaba.
A rasurarse.
No podía rasurarse.
Algún día van a regresar los tiranosaurios y nos van a ver bien. No lo jodan.
No los van a poder agarrar con las manos.
Vamos a hacer concurso de cachetadas.
Si me alcanza.
El primero que se toca la cabeza.
Aplaudí, hijo de puta. Bate ese zancudo.
Con la cola. Más fácil.
Bueno, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud!